Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Paso a presentar a Agustín. Agustín es el primero que va a hablar hoy, que no es desarrollador, aún actualmente. Es el tesorero de KDV, de esta macroorganización. Bueno, no es macro, pero es macro comparado con KDE España. Cientos de personas que hace un poco de representación de KDE. Y su currículum, pues también enorme, lleva muchos años aquí, más que yo. Entre otras en highlights que yo diría, organizó la Academy en Gran Canaria, que no únicamente la Academy, sino también tenía WADEC, que es un poco como la competencia, y lo juntamos todo, hicimos una macro reunión allí en Palma, conquistamos Palma por unas semanas, era normal ver camisetas de software libre tal por Palma, fue bonito. Luego, pues nada, hacía falta alguien que se metiera de tesorero, se metió él, ha organizado KDE Connect, que es una, quiere crear una thread de empresas alrededor de KDE, y en fin, muchas otras cosas de las que no tengo ni idea, porque yo me dedico a programar, y fuera de programar, me pierdo un poco. Así que nada, dejo con Agustín.
Hola.
¿Se me escucha así? ¿Me puedo poner de pie?
Hola.
¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Sí? Vale. Bueno, veo algunas caras conocidas. Acabo de llegar, o sea que no he podido saludar a nadie. Hola. Bueno, normalmente siempre cuando se habla de un proyecto consolidado como KDE, pues, que es una especie de transatlántico, hay unas calderas y hay una gente ahí debajo que no hace programación, que se dedica a hacer otras cosas, o que programando también dedican parte de su tiempo a otras tareas de intendencia para apoyar a los programadores de una u otra manera. Una herramienta básica para ese apoyo a programadores es la fundación, que es de lo que voy a hablar. Les voy a explicar qué es la fundación y especialmente para qué sirve, pero en lugar de hacerlo dándoles un montón de datos que en realidad están en la web, pues voy a procurar poner 3 o 4 ejemplos de cómo ayudamos a que los desarrolladores puedan realizar su labor más fácilmente. Como las transparencias se pondrán en la web, pues ahí tienen todos los enlaces que yo considero interesantes. Me falta uno, me he dado cuenta esta mañana que me falta uno, y como no he encontrado internet en ningún lado, pues no lo he podido añadir. Pero vaya, que trataré de añadirlo antes de mandarlo a la organización. Pero vaya, ahí tienen muchísimos enlaces. Yo ahora mismo voy a fijarme fundamentalmente en uno. A ver si arranca todo como es debido, exactamente. Bueno, pues aparece ahí qué es lo que hacemos, qué es lo que hace la fundación. El año pasado, en torno a final de año, en el board dedicamos bastante tiempo a reescribir exactamente y a definir milimétricamente cuáles son los objetivos de la fundación y qué es lo que hacemos, puesto que las palabras, a medida que el ecosistema se complica, comienzan a importar muchísimo. Y cada palabra se mide al detalle, especialmente en épocas de cambio como la que estamos. Entonces, bueno, pues tenemos definido en 4 puntos bastante claramente qué es lo que hacemos. Yo no voy a hablarlo, sino voy a comentarles brevemente cuál es el ámbito de la fundación. La fundación es el ente jurídico que de alguna manera representa el proyecto, y representa el proyecto en todos los ámbitos. Lo que ocurre es que el ámbito técnico, que es lógicamente para un proyecto tecnológico el ámbito más importante, pues el ámbito técnico, la gobernanza del ámbito técnico la hemos dejado fuera del ámbito de la fundación. La hemos dejado desde el punto de vista práctico, no desde el punto de vista formal. Insisto que desde el punto de vista formal la fundación es el representante único del proyecto. Pero desde el punto de vista práctico, la gobernanza técnica se lleva por lo que denominamos comunidad, que al final son grupos de personas, cada una de ellas encargándose de una parte del código o de un área del proyecto tecnológico en el que internamente se organizan de la manera que entienden oportuno y establecen sus propias reglas de gobernanza, y todos juntos, a su vez, dialogan hasta llegar a consensos para dirigir el proyecto en determinada dirección. Es un proceso muy complejo, Es un proceso que inicialmente estaba llevado de manera por individuos y que a medida que el proyecto va madurando está tornándose en un conjunto de grupos o grupúsculos, en algunos casos muy maduros, suficientemente maduros como para que incluso ellos tengan su propia entidad jurídica. Lo cual complica y a la vez enriquece enormemente el ecosistema. Y estamos ahora mismo en una época en la que tenemos que plantearnos cómo vamos a avanzar los próximos 10 años desde un punto de vista formal para poder integrar a todos esos grupos de manera que se mantenga el espíritu de que la fundación representa al proyecto y, sin embargo, grupos maduros de desarrolladores o de contribuidores puedan también, a su vez, disponer de su propia entidad jurídica. Y les voy a poner cuatro ejemplos en los que se puede ver claramente cómo la fundación ayuda al proyecto. No son los más representativos, he escogido cuatro porque a mí particularmente me parecen bastante anecdóticos y que dan una imagen interesante de lo que llegamos a hacer. El primero de los ejemplos es la gestión de infraestructura. Imagínense KDE sin una fundación. Existen grupos, proyectos de software libre que no tienen una entidad jurídica detrás y tienen su propia infraestructura. Individuos o profesionales o empresas mantienen la infraestructura del proyecto. Eso ocurre en muchas ocasiones. Sin embargo, existe un punto muy interesante que hace que la fundación cobre un sentido especial cuando hablamos de infraestructura. Si pensamos un poco en la confidencialidad de datos, entendemos claramente que cuando nosotros utilizamos cierta infraestructura y queremos que esa infraestructura, el acceso a esa infraestructura, mantenga ciertos criterios de confidencialidad, o nuestra identidad quede de manera unívoca establecida, de manera que nadie pueda usurparla, o si para determinado ámbito, para determinado tipo de acceso de datos, es necesario determinado tipo de información en la que existen países que legislan claramente sobre esa información, aportando determinadas medidas de seguridad que tú tienes que desarrollar para que ese tipo de información pueda ser almacenada, pues empezamos a entender que una entidad jurídica detrás de esa infraestructura descarga esa responsabilidad individual sobre los administradores de sistemas en la propia fundación. Eso es una de nuestras tareas importantes. Nosotros en la fundación tenemos un grupo especial de personas que son un grupo escogido de administradores de sistemas que son las personas encargadas de ejecutar todas aquellas actividades relacionadas con confidencialidad de datos, con datos personales. Y lo hacen, gestionan esa información por delegación, de manera que somos nosotros al final, en este caso, la representación de la fundación, que es el BOAR, los encargados realmente de asegurarnos de que se aportan todas las medidas necesarias para que si tú tienes que poner en determinado directorio tu dirección de correo, pues esa dirección de correo se mantenga en un nivel de confidencialidad que tú quieras, por poner un ejemplo. O si tú pides una ayuda económica a la fundación por motivos económicos y te pedimos una serie de datos para justificar esa ayuda, y ese tipo de datos pues tienen un determinado tipo de protección en determinados países, pues te puedas asegurar que esos datos no van a hacerse públicos. En la gestión económica y financiera, bueno, pues es más natural. En España es muy habitual, el derecho latino en general y en nuestra cultura tenemos muy claro que si queremos manejar pasta hay que tener un SIF. Eso nosotros lo tenemos a fuego, pero no es igual en todos los países. En muchos países se lleva muy bien el hecho de que de manera individual tú puedas manejar dinero para determinados fines. Sin embargo, a partir de determinados niveles, la responsabilidad individual de ese dinero pues comienza a pesarle a mucha gente. Aparte de que desde el punto de vista de muchas empresas o de muchos donantes o sponsors, no parece muy profesional el hecho de que tengan que dar dinero a un individuo. Incluso desde el punto de vista legislativo se suelen poner bastantes trabas a eso, ¿no? Bueno, pues en el momento en el que quieres organizar eventos como este y necesitas ingresos, una fundación, una entidad jurídica tiene mucho sentido. Nosotros en el apartado de gestión económica, CADE dedica aproximadamente un tercio de sus fondos a sponsorizar viajes y hoteles a desarrolladores para que vengan a eventos como este o a otro tipo de eventos, o para que se reúnan una o dos veces al año y puedan desarrollar juntos. Durante todo el año están desarrollando de manera distribuida, pero todos sabemos que en determinadas ocasiones, para determinado tipo de actividades, la presencia física es fundamental, acelera tremendamente el desarrollo. Entonces, pues dedicamos aproximadamente un tercio de nuestros fondos a eso. Bueno, en algunas ocasiones, dependiendo del tipo de actividad, simplemente aportamos fondos a aquellas personas que contribuyen de manera decidida a determinada parte de código o están en determinado grupo que se quiere reunir. Sin embargo, para otro tipo de eventos, como por ejemplo este Academy que van a ver, solemos sponsorizar a gente que no tiene recursos para pagarse un viaje internacional y estar una semana en un país desarrollado. Tenemos que entender que CADE es un proyecto global y que los costes para nosotros en Bilbao podrían ser asumibles, pero para mucha gente de determinados países los costes de Bilbao son completamente inasumibles. En algunos casos, por ejemplo, una semana aquí les cuesta el sueldo básicamente de varios meses. Es para ese tipo de cosas es para la que nosotros hacemos una actividad importante, creo yo, para toda esa gente y también para el proyecto. Bueno, pues esa sponsorización sería complicadísima o en muchas ocasiones imposible si no tuviéramos una entidad jurídica que además puede operar a nivel internacional. Hay un tercer punto aquí muy importante, Albert lo nombraba antes. Y bueno, cualquiera de ustedes, si son programadores o simplemente leen un poco y son seguidores de KDE, saben que existe una gran relación entre KDE y Qt. Esa relación va mucho más allá del código. Una de las cosas que te permite disponer de una fundación o de una entidad jurídica es que no solamente eres la representación del proyecto, sino que además existen otras entidades que te llaman para que, representando al proyecto, a su vez participes dentro de sus organizaciones. Ahí tienen algunas de las organizaciones en las que participamos. Son organizaciones de primer nivel. Todo el mundo conoce Oasis o todo el mundo conoce la Free Software Foundation y nosotros somos parte de esas organizaciones. Y somos parte de esas organizaciones porque esas organizaciones entienden que somos un actor principal dentro del ecosistema de comunidades de software libre. No podría ser posible estar en esos lugares e influir si no tuviéramos una entidad jurídica que proclamara la representatividad del proyecto. El caso especial que tenemos nosotros es, desde luego, la FreeQt Foundation, que es la entidad que asegura, desde el punto de vista jurídico, asegura que Qt es y seguirá siendo software libre, sin importar las vicisitudes comerciales que le ocurran a aquellas entidades que, por la razón que sea, mantienen la propiedad comercial de Qt. Y nosotros somos el 50% de esa fundación. Es decir, que la única manera en la que Qt puede dejar de ser libre es porque KDE quiere que así sea, lo cual iría totalmente en contra de nuestros propios fines y principios. Dicho de otra manera, en este mundo jurídico actual, salvo que alguien lo cambie, Qt es y seguirá siendo libre, no en todos los casos y bajo cualquier circunstancia, pero desde luego en un número de casos suficiente y en un número de circunstancias que va en aumento. El cuarto ejemplo realmente importante sobre KDE, también lo comentaba indirectamente Albert, y lo comentaba porque es un caso que está de rabiosa actualidad, aunque la verdad es que digamos que lo teníamos previsto hace mucho tiempo. KDE es el código que hay en KDE está realizado por muchísimas personas, y esas personas pues tienen una vida media de contribución de solo unos pocos años y luego se van y hacen otras cosas. Algunos se van deliberadamente, con lo cual en el futuro no quieren saber absolutamente nada de su trabajo previo. y otros se van de manera involuntaria porque simplemente se mueren o pierden la capacidad de poder volver a tocar o analizar su código. Y eso plantea un problema cuando necesitas reescribir el código, necesitas cambiar la licencia. Para todo ese tipo de casos está el Fiduciary License Agreement, que no es más que un acuerdo jurídico en el que el desarrollador cede a KDE la responsabilidad sobre la licencia de su código y a su vez KDE se lo devuelve. De manera que si tú desapareces, KDE lo puede recuperar. Si tú de manera explícita no quieres que se recupere, perfecto. Este acuerdo está hecho para aquellos casos en los que el desarrollador simplemente no responde. Es un acuerdo jurídico muy interesante, un artefacto jurídico que nos diseñó la Free Software Foundation Europea y que están copiando multitud de proyectos. Y por último, me gustaría hablarles un poco de la relación que hay entre la Fundación KDE EV y KDE España. Desde el punto de vista formal y jurídico, son entidades completamente independientes. Desde el punto de vista económico, y esto a mí me parece un acierto enorme que tuvieron o tuvimos cuando fundamos KDE España, también somos independientes. Y entonces, ¿cómo están relacionados? Pues hoy estamos relacionados por un acuerdo de trademark. De manera que KDE le cede a KDE España los derechos del trademark de la marca para este país. Es decir, es un acuerdo dentro del mundo comercial bastante extendido. De manera que KDE España es el representante oficial de KDE en España, puesto que KDE EV le cede la gestión de su marca. Mientras que KDE EV no tiene asignada ninguna restricción geográfica en su ámbito, lógicamente, jurídicamente somos una entidad fundada en Alemania, como muchos otros proyectos de software libre y por unas cuestiones jurídicas muy, muy particulares. Pero el ámbito de actuación es multinacional. KDE España tiene un ámbito geográfico restringido a nuestro país. Actualmente se está abriendo el debate en la Fundación sobre cómo ajustar mejor esa relación para fomentar que en otros países haya otras entidades. KDE España es pionera desde el punto de vista formal, jurídico, económico, dentro del ecosistema KDE, como entidad propia, hermana, ¿no?, que lo llamamos. Y el resultado es bastante interesante. Entonces, bueno, pues desde KDE EV la intención que tenemos es usarlo como ejemplo para que otros sigan el mismo camino, aunque cada país tiene una jurisdicción diferente y ámbitos diferentes. Esa relación está abriéndose el debate ahora, ¿no? Y yo creo que este Academy va a ser muy importante para sentar las bases que nos permitan modificar el ámbito de la Fundación, para que la Fundación deje de ser el resultado de la unión de personas y comience a ser cada vez más el resultado de una unión de intereses. Bueno, gracias al... Yo voy a dejarlo aquí, ahora vamos con las preguntas. Gracias al Comité de Contenidos por aceptar la charla, al Comité Local, a los organizadores locales por el esfuerzo de hacer Academy ES y también Academy. Por supuesto a KDE España por organizar Academy ES y a mi empresa SUSE por sponsorizarme. Y luego, pues nada, agradecerles a ustedes que hagan preguntas, que es lo que toca ahora. Porque si no, pues yo les puedo hablar 15 minutos más sobre un montón de datos que pueden leer en la web y sería muy aburrido, y ahora hay café. Así que si alguien tiene alguna pregunta relacionada con la Fundación o con el ámbito de mi trabajo en la Fundación, pues es el momento de realizar esa pregunta. Anímense. ¿Hay alguna pregunta por ahí?
¿Qué relación tiene exactamente la KDE EV con la Krita Foundation? O sea, ¿en qué se diferencian o cómo la apoya?
A ver, Krita es uno de esos grupos que maduró dentro de KDE y se buscó su propio camino. Para nosotros desde KDEV es un caso de éxito. Es un caso de éxito porque para eso está el proyecto. El proyecto está para apoyar que grupos de personas tomen su propio camino cuando alcanzan un éxito desde el punto de vista técnico y quieren alcanzar también el éxito comercial. Existen diferentes maneras de entender la relación. Desde un punto de vista jurídico, la relación que tenemos ahora mismo es escasa y no es óptima. Quizás ese ejemplo, junto con el ejemplo de OnCloud, son dos ejemplos de cómo nuestra fundación ha gestionado de manera diferente dos casos particulares en el que grupos de personas adquieren o tienen cierta relevancia o quieren tenerla desde el punto de vista comercial. Yo creo que hemos aprendido mucho. Ahora mismo la relación con Krita desde el punto de vista personal, tecnológico, es prácticamente la misma que había antes. Desde el punto de vista de infraestructura también. Desde el punto de vista jurídico no, por un detalle muy concreto. Y es el hecho de que la Krita Foundation tiene como uno de sus fines contratar desarrolladores para desarrollar el producto. Y nosotros desde KDE no queremos hacer eso. Nosotros no queremos convertirnos en una fundación para desarrollar, al menos no en las circunstancias actuales. Eso hacía inviable el crecimiento jurídico, desde el punto de vista formal, de Krita dentro de KDEV. Además de que nosotros no teníamos las herramientas en el momento en que se planteó para poder dar acomodo a Krita. En el momento en el que las tengamos, yo creo sinceramente que vamos a volver vamos a establecer un tipo de relación diferente porque nos interesa a las dos partes. Quiero decir con esto que las relaciones son tan buenas como podrían ser, pero son dos entidades diferentes.
Perdona, has hablado antes del FLA. ¿Cómo teníamos que hacer para firmar?
Para firmar el FLA durante Academy, si no estoy equivocado, vamos a tener una especie de mesa, no sé si en el reception desk, supongo que será abajo, y anunciaremos de alguna manera. La verdad que llevo 3 semanas completamente desconectado del mundo y no sé muy bien cómo, pero sí sé que existe una acción determinada para que estos días se les explique a los desarrolladores qué es el FLA, por qué deben firmarlo y tengan la capacidad de firmarlo. Lo sé porque yo, los del Board, tenemos también que firmar cada uno de los papeles y a mí me han puesto un slot en un día para firmar papeles. O sea que tiene que estar. Lo que no te puedo decir ahora mismo es cómo ni cuándo, pero si te quedas estos días debería anunciarse. Yo supongo que el primer día de conferencias lo diremos de alguna manera.
Hay una
Lightning Code de Cornelius, creo. Vale, pues entonces hay un contenido específico para eso en el que te la explicarán y luego te dirán dónde y cómo hacerlo. Pero en realidad, pues no es más que un contrato. Yo les animo a que lo firmen. ¿Por qué? Pues porque nunca se sabe lo que va a pasar con nosotros. Mañana, permítame ponerles un caso. Estaba hablando antes, Albert, de que David Ford está reescribiendo, o partiendo, como queramos llamar, las librerías. Ahí hay código de hace muchísimos años. Y para él está siendo un problema enorme contactar con algunas de esas personas. Me acuerdo estar al lado de una persona que hace muchos años que no contribuye y de repente lo pilló y dice, oye, espera un momento, me tienes que hacer no sé qué del código que escribiste. Y el tío no se acordaba de aquello. Dice, pero todavía está mi código ahí, no me acordaba. Sí, te escribí un correo. Dice, pues no lo leí. Y tienes al hombre allí parado, pues porque no te localiza, ¿no? 8 años o 7 años después.
Simple curiosidad, has comentado que hay muchas fundaciones, como puede ser KDEV, que tienen la sede en Alemania. ¿Por qué exactamente? O sea, así en plan rápido.
En plan rápido. Una EV es una mezcla entre lo que en España sería una asociación sin ánimo de lucro y una fundación. En España tenemos dos unidades jurídicas claramente diferenciadas con pros y contras. Esto es, desde el punto de vista operativo, una asociación, pero tiene algunas cosas de fundación. Y luego hay otra cosa muy importante, y es el tema de los impuestos cuando realizas actividades fuera y cuando realizas actividades en Alemania. Ese juego tiene muchas más ventajas que cualquier otro ordenamiento jurídico en un país occidental avanzado. Tiene algunas contras también, pero que han ido, por lo menos desde que yo estoy metido en esto, parece ser que ha ido mejorando. ¿Cómo es el tema de sobre qué tienes que pagar impuestos y sobre qué no? ¿Qué tipo de actividades se consideran comerciales y qué tipo de actividades se consideran propias de la fundación? En ese aspecto, por ejemplo, las asociaciones en España están mucho mejor, otorgan mucha más flexibilidad. En España, montar una asociación te permite mucho más de lo que nos permite a nosotros, lo cual es percibido desde el punto de vista de los sponsors como algo malo. Si tú como asociación española le pides dinero a una empresa inglesa, cuando ven las libertades que puedes tomarte con ese dinero, tienes el riesgo de que no te financien, no les gusta. Sin embargo, si es una fundación, sí, porque está el ámbito mucho más acotado lo que puedes hacer con el dinero. Entonces, bueno, digamos que en España, por decirlo así de claro, cuando tú quieres hacer pirulas, pues una asociación te permite hacer muchas, ¿no? Entonces, últimamente, los últimos 4, 5, 6 años, Alemania se lleva la palma, y sobre todo Berlín, porque además es más barato.
Una pregunta, ¿usted es abogado o tiene conocimientos?
No, yo no tengo nada que ver con... Yo de leyes sé lo justo, vamos, nada. Y menos en alemán.
¿Y entonces cómo se metió en...?
Eso es una pregunta.
Todo el tema de asociaciones...
Hubo una época en la que tenía mucho tiempo. Se suponía que yo me estaba tomando un año sabático. Y acabé de tesorero temporal sustituyendo al tesorero anterior que salió escopetado. Y me quedé. Me tienen que traducir todos los papeles de la contabilidad y tal, me los tienen que traducir. Pero a ver, que hay una asesoría jurídica, hay una asesoría fiscal, y una persona que se dedica a manejar las facturas, ¿vale? Yo me dedico a revisar y a tomar las decisiones, nada más, como cualquier otra asociación, como cualquier otro tesorero de cualquier otra asociación de cualquier otro país.
¿Cuál es el rol de los miembros? No el board, sino el resto de los miembros que pueden estar.
Bueno,
ahí.
Pues la asamblea básicamente aprueba las cuentas, es una labor importante. Vota lo que se denominan los grupos de trabajo, que son grupos que tienen una función muy específica. Eligen al board y tienen la capacidad de autodestruir la entidad. Y así, función importante de los miembros: autodestruirse, elegir al board, elegir a los miembros, aprobar las cuentas y elegir a los miembros de la Free Kid Foundation. Eso es importante. Todos los representantes que tenemos en Oasis y en otros sitios también los eligen los miembros, no los elige el board. Y aceptar otros miembros, claro, aceptar o no aceptar otros miembros. El proceso para entrar en KDV para los españoles suele ser novedoso. En otro tipo de entidades por ahí fuera no lo es tanto, pero lo explico muy brevemente. Creo que en KDE España adoptamos una parte de ese modelo, no sé si una parte o todo, que me corrijan si me equivoco. Pero la idea básicamente es que te propongan, y una vez que te proponen, tienes que justificar tu deseo de entrar, y una vez que justificas tu deseo de entrar y te has propuesto con un número limitado de apoyos, entonces se establece una votación para que puedas entrar. En KDV tenemos el ámbito de discusión y decisiones privado. Lo cual es también habitual en muchas entidades jurídicas detrás de proyectos de software libre. No en todas, hay otras muchas que no tienen ámbito privado de discusión. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, hemos adoptado una medida para tratar de reducir la cantidad de discusiones que tenemos en ámbito privado, porque muchas de las discusiones que tenemos en el seno de la fundación en realidad son privadas porque no tenemos un ámbito público, pero no porque exista voluntad de que sean privadas. De hecho, la mayor parte de ellas no tiene ningún sentido que sean privadas. Entonces hemos abierto un canal que es una básicamente ahora es una lista de correo para que sea público. Lo que pasa es que no hay cultura de... No tenemos cultura de discutir en abierto determinados temas. Entonces va a costar un poco que eso cunda, va a costar. Pero vamos a empezar con las cosas, digamos, más oficiales. Los informes de resultados, las actas de reuniones y tal. Empezaremos con ese tipo de cosas. Y luego, pues supongo yo que poco a poco los miembros irán cada vez más discutiendo temas en público. Pero insisto que todos los temas que se hablan dentro de la fundación, en cuanto se toca un tema relacionado con gestión de comunidad o relacionado con el ámbito técnico, automáticamente se para la discusión y se establece la discusión fuera, porque la fundación no está definida para la gobernanza técnica del proyecto o para la gobernanza de la comunidad, entendida como gestión de personas. Bueno, pues voy a estar por aquí hasta el miércoles, así que si tienen cualquier pregunta, pues me la hacen. Gracias.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota. conferencias.euskadigital.net